En la historia de la cristiandad, las imágenes relacionadas con la muerte existen. Generalmente, en la mayoría de los casos, la muerte es representada como una calavera o como un esqueleto completo, y es tratada como un asunto de tipo sombrío que tiene como finalidad moralizar y adoctrinar. Esta manera de tratar la muerte se expresa con la frase Memento Mori. Memento Mori significa recuerda que morirás, una frase que tiene su origen en la antigua Roma y que se volvió famosa por Tertuliano, un temprano apologista cristiano de la ciudad de Cartago. Tertuliano contaba la historia de un esclavo que caminaba detrás de un general romano que lo había capturado en la batalla, y según él, el esclavo le gritaba al general: «Respice potste, ominente esse memento, memento mori», que se traduciría algo así como: «Mira detrás de ti, recuerda que no eres más que un hombre, recuerda que morirás». Como podemos ver, esta manera de enfocar la existencia no es exactamente alegre, y esta actitud hacia la muerte se extendió a lo largo del arte cristiano, y cuando está presente, actúa como una manera de expresar la fugacidad de la vida terrenal. Un ejemplo famoso en el mundo de la pintura es el San Francisco en oración de Caravaggio, terminado aproximadamente en 1606 y que se encuentra en el Museo Cívico de Cremona, en Italia. Pero no solo la pintura contó con la presencia de esta actitud. El memento mori también está presente en el mundo de la arquitectura. Ejemplo de ello son la Capilla de los Huesos en Évora, Portugal, el Osario de Sedlec en República Checa y la Cripta de los Capuchinos en Roma. Todas estas imágenes y construcciones nos presentan la muerte desde una perspectiva pesimista y oscura, entendiendo la mortalidad como pérdida. Es por eso entendible el horror de los primeros monjes católicos, aquellos que acompañaron a los conquistadores en su labor a través de Mesoamérica, ya que en este territorio existía una rica cultura que no solo celebraba la muerte, sino que además parecía venerarla y adorarla. Bienvenidos a Mitos y Más, un espacio en el que cuento mitos, leyendas y folclore de todo el mundo, historias desarrolladas por diversas culturas en las que dioses, monstruos, héroes y humanos conviven. Algunas increíblemente populares que puedes haber oído, pero cuyos orígenes y trasfondos te sorprenderían. Otras poco extendidas que probablemente no has escuchado, pero que tienen mucho que decir. En Mesoamérica existía un amplio culto y celebración de la muerte, con celebraciones y fiestas dedicados a recordar a los niños y a los adultos muertos, en las que se les rendía homenaje a través de ofrendas y procesiones. Además, cuando los conquistadores lograron aplacar a los indígenas mesoamericanos, el imperio con mayor poderío en estas tierras era el mexica, el que había desarrollado un elaborado culto a los dioses de la guerra y de la muerte debido a su naturaleza militar y expansionista. La imagen de la calavera era entonces comúnmente representada en aquellas deidades relacionadas con la muerte y el inframundo. Deidades que, a pesar de su apariencia monstruosa desde la perspectiva europea, no tenían una naturaleza esencialmente maligna, sino más bien dual. Una muestra de la concepción de un ciclo continuo de destrucción y creación, en que toda destrucción conlleva el origen de un nuevo ciclo. Los monjes y conquistadores, aturdidos de lo que encontraron, y en base a su concepción del mundo, resumieron todo en una sola palabra: diabólico. Por ello, se pusieron como objetivo expulsar al diablo de estas pobres almas. Esto, por supuesto, significaba erradicar todo rastro de sus viejas y paganas costumbres. Esta idea ya había funcionado, más o menos con éxito, en toda la Europa pagana. Aunque, si nos atenemos a los hechos, La iglesia no había tenido tanto éxito en desterrar las costumbres paganas de Europa. Si en verdad lo hubiese tenido, no celebraríamos Navidad y no tendríamos en esta fecha nuestras casas decoradas con coloridos árboles. Luego está la festividad de Pascua y no podemos olvidar la noche de brujas, además del hecho de que muchos de los dioses y diosas paganos locales se sincretizaron con los santos católicos romanos y continuaron siendo adorados como una especie de semidioses. Ejemplo de ellos son Santa Brígida, San Nicéforo, San Cosme y San Damián y San Genaro. Incluso los días de la semana con sus nombres nos recuerdan la contrainfluencia pagana. El lunes está consagrado a la luna. El martes, consagrado a Marte, el dios de la guerra. El miércoles a Mercurio, el dios del comercio romano. El jueves a Júpiter. El viernes a Venus. El sábado a Saturno. Y el domingo al Sol. Pero todo esto no importaba, ya que los conquistadores españoles estaban empeñados en borrar todo rastro de lo que veían como una religión salvaje y adoradora del diablo. Y lastimosamente casi lo logran, porque la cultura de los aztecas fue llevada a la clandestinidad, pero no para siempre. Entra en acción Enriqueta Romero, Doña Queta, considerada como la guardia de la muerte y la responsable del resurgimiento del culto de Nuestra Señora de la Santa Muerte desde el año 2001. Santa Muerte, para abreviar. El culto a la Santa Muerte se había desarrollado durante varias generaciones, pero por lo general se hacía en privado, fuera de las miradas indiscretas de la Iglesia Católica local. La Iglesia ya había hecho algunas concesiones a las viejas costumbres. Una de ellas es obvia en las festividades del Día de los Muertos, que habían sido sincretizadas con la celebración cristiana del Triduo de Todos los Santos. A principios del siglo XX, un caricaturista político mexicano llamado José Guadalupe Posada recuperó la imagen de la calavera en una sátira social y como representación de la igualdad que tenemos todos ante la muerte, en la forma de la intemporal Catrina. Pero fue en 2001 en el que una ama de casa terminaría encabezando uno de los nuevos movimientos religiosos con más rápido crecimiento en el mundo, cuando abrió su santuario al público. Lo instaló afuera de su casa ubicada en el distrito de Tepito, un sector de la Ciudad de México conocido por estar asociado con todo aquello que se podría denominar ilegal. En el corazón de este santuario hay una efigie de tamaño natural, adornada con joyas finas y ropa que se cambia de manera ritual. La Iglesia Católica Mexicana no se tomó la presencia de esta imagen como algo divertido. Incluso convocó a sus feligreses a entregar las imágenes de la Santísima, como se le conoce a la Santa Muerte, como una manera de evitar la evolución del culto. A pesar de ello, actualmente se estima que una proporción significativa de la población de México venera a la Santa Muerte, algunos como a una santa católica más y otros como a una diosa por derecho propio. En el pie de la Estatua de la Libertad está el soneto de Neocolossus de Elma Lazarus, que en su versión en castellano diría más o menos esto: dadme a vuestros rendidos, a vuestros pobres, a vuestras masas hacinadas, anhelando respirar en libertad, el desamparo deshecho de vuestras rebosantes playas. Enviadme a estos, los desamparados, sacudidos por las tempestades a mí. Yo elevo mi faro detrás de la puerta dorada. Una promesa que tal vez no se cumpla del todo, ya que Estados Unidos no ha sido la muestra de la recepción de aquellos desamparados para que la puerta dorada se abra. Pero usando este poema, podemos tener una idea de qué promete la Santa Muerte. Dadme a vuestros vendedores ambulantes, vuestros taxistas, falsificadores y gente de la calle, prostitutas, carteristas, pequeños traficantes y miembros de pandillas. Dadme a vuestros niños de la calle encarcelados, perseguidos y abandonados. Dadme a vuestra comunidad LGBTI. Dadme todo lo que vuestra sociedad rechaza y yo, a su vez, los bendeciré a todos. Si miras su figura compuesta de un esqueleto en tamaño natural y ataviada con joyas y vestidos, puede parecer temible, pero no te dejes llevar por las apariencias. La Santa Muerte no hace nada más que ofrecer bendiciones, protección y a veces incluso milagros. Toma diversas ofrendas y cada Santa Muerte tiene una ofrenda favorita. Eso sí, estas nunca son tentaciones oscuras. La flaquita, como también la llaman sus devotos, no exige sacrificios de sangre humana o animal. Pide poco, algo de licor, algo de cannabis, tal vez tabaco o 7 velas de colores. Debes conocer los gustos particulares de tu Santa Muerte específica. Pero la niña blanca es, en definitiva, completamente benevolente. Quizás es por ello que la fe en su imagen ha crecido tanto. Se estima que tiene millones de seguidores en todo el mundo, y algunos creen que esta estimación es algo conservadora. Lo que sí es seguro es que mientras haya masas pobres, cansadas y acorraladas, la veneración por esta imagen seguirá creciendo y extendiéndose, a pesar de los rechazos y las dudas que pueda generar en ciertos sectores de la sociedad. Si te ha gustado este episodio, te esperamos en la próxima entrega. No olvides de dejarnos tus comentarios y recomendaciones en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar como Mitos y Más en Facebook, Instagram, Twitter y YouTube. Además de compartir este episodio si conoces a alguien que le pueda interesar la mitología. Soy David García y esto es Mitos y Más, un viaje alrededor de los mitos, leyendas y folclore del mundo. Muchas gracias por escucharme.